RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, comenzamos Europa Abierta, estamos en Radio 5, en Radio Exterior y también en Internet. Un nuevo debate ha surgido en la sociedad española en las últimas horas que nos ha hecho olvidar, aunque sea por un rato, el caso Koldo o la ley de amnistía. Hace referencia a los horarios de trabajo de los españoles en comparación con nuestros vecinos europeos. Dice la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es necesario cambiar y terminar antes de trabajar, acabar con esas interminables jornadas o el cierre de restaurantes a las 2 de la mañana. Esta mañana aquí en Radio Nacional, en una entrevista con nuestro compañero Íñigo Alfonso en las mañanas, volví a mencionarlo.
Hemos hecho público ese informe en el que hablaba de la jornada de trabajo, pero hablaba de los tiempos y los usos horarios en un país que, como hoy dicen hasta los medios de comunicación de derechas, tiene unos tiempos muy diferentes al común de Europa.
Nos preguntamos aquí en Europa Abierta si se puede hacer algo con los horarios tradicionales españoles, las jornadas nocturnas o el cierre de comercios en torno a las 10 de la noche cuando hay ciudades de Europa que echan la persiana a las 7. Nos espera Fernando Luján, que es vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Y antes queremos fijarnos en una reunión política europea que ha comenzado en Bucarest, en Rumanía. Es la del Partido Popular Europeo, el más numeroso en la Eurocámara, el que cuenta con mayor número de eurodiputados, son 176 de un total de 705 miembros de la Eurocámara. Celebra congreso para oficializar la candidatura de Ursula von der Leyen para repetir al frente de la Comisión Europea. Se ha iniciado hoy, en esta primera jornada. Von der Leyen ha mantenido varios encuentros con los líderes nacionales de los populares europeos, una de ellas con el español Alberto Núñez Feijóo. Le ha manifestado Feijóo que la van a apoyar, pero con algunas condiciones. Las mencionaba el vicesecretario de los populares, Esteban González Pons, también presente en Bucarest porque hoy ha intervenido ante el plenario.
En esa reunión el presidente Feijóo ha puesto dos condiciones. La primera es que Ursula von der Leyen como candidata y para su próximo mandato continúe con la defensa del Estado de Derecho español y que haga de la defensa del Estado de Derecho español una de las razones por las cuales va a volver a ser elegida presidenta de la Comisión y, por otro lado, que la política de la Comisión sobre agricultura se corrija y que los agricultores pasen a ser protagonistas de la Comisión que ya, si todo va bien, volverá a presidir a partir del próximo verano.
Este Congreso de los Populares para confirmar a von der Leyen llega unos días después del celebrado en Roma por socialistas y demócratas, el segundo partido en importancia, 144 asientos del Parlamento Europeo. Se designó allí a Nicolas Schmit, luxemburgués, actual comisario de Trabajo. Y le vamos a preguntar por la situación de los dos grandes fuerzas políticas europeas, a Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense y experta en asuntos europeos. Son los dos temas que hoy abordamos más en profundidad, pero hay otros que merece la pena conocer, aunque sea de forma más breve, y es lo que hacemos cada día con las noticias que nos trae Lola Martínez Rojo. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
Bruselas deja en manos de España tomar medidas tras detectarse hepatitis A en fresas importadas de Marruecos.
La Comisión Europea ha afirmado además que los productos contaminados no llegaron a los consumidores y que en el contexto de estas notificaciones de alerta corresponde a los Estados miembros decidir qué medidas son adecuadas, lo que podría incluir la devolución o eliminación de los productos contaminados, según el portavoz responsable de Seguridad Alimentaria de la Comisión. Asimismo, ha indicado que la notificación emitida este lunes en el portal comunitario RAS, el Sistema Rápido de Alertas Alimentarias, que avisó de presencia de hepatitis A en las fresas de Marruecos, no entraña riesgo grave, por lo que no es necesaria una actuación rápida en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea.
Los 27 alcanzan un acuerdo para la llamada Ley de Cibersolidaridad.
Una ley que busca mejorar la detección y el conocimiento de amenazas e incidentes de ciberseguridad a gran escala y reforzar la preparación y protección de entidades como hospitales y servicios públicos. El objetivo es potenciar la gestión conjunta de la crisis en la Unión Europea para contribuir a garantizar un entorno digital seguro para ciudadanos y empresas.
La Unión Europea también acuerda una reforma para una gestión más centralizada y menos contaminante del tráfico aéreo europeo.
Es una reforma pensada para asegurar una gestión, como decías, centralizada de ese tráfico aéreo, mejorando el rendimiento, la organización y la gestión del espacio aéreo europeo y la prestación de los servicios de navegación para aumentar la capacidad y reducir los costes. También persigue el reto de reducir el impacto del sector aéreo en el medio ambiente y el clima.
Y las grandes plataformas deben cumplir desde mañana la nueva ley antimonopolio de la Unión Europea.
Una ley con la que Bruselas quiere controlar el poder de mercado de las grandes plataformas digitales como Alphabet, Apple, Meta, ByteDance y Microsoft. Uno de los grandes cambios que introduce el reglamento está relacionado con las tiendas de aplicaciones móviles, ya que Apple y Google tendrán que permitir que sus clientes puedan descargarse las apps a través de la competencia y también tendrán que permitir que otras compañías puedan ponerse en contacto con sus clientes para ofrecerles ofertas más ventajosas. Otra de las medidas es que estas empresas tampoco podrán favorecer sus propios productos en los motores de búsqueda y los servicios de mensajería de las grandes plataformas tendrán que ser compatibles con los de las empresas más pequeñas.
En Bucarest, en Rumanía, desde hoy Congreso del Partido Popular Europeo, es el grupo político más importante en la Eurocámara, casi 180 eurodiputados y el principal favorito de nuevo para las próximas elecciones europeas de junio, del día 9. El Partido Popular Europeo cuenta además con una baza definitiva al frente de su candidatura, quien ha sido presidenta de la Comisión Europea los últimos 5 años y que viene además avalada por su buena gestión en crisis como las de la pandemia, Ucrania. Va a ser designada oficialmente en esta reunión de Bucarest. No hay una candidatura alternativa, Ursula von der Leyen, aunque no todo va a ser plácido. Desde Francia, los republicanos aseguran que no tienen previsto apoyar a von der Leyen porque consideran que es la candidata tapada de Emmanuel Macron, que recordamos no está alineado con los populares, sino con los liberales de Renovar Europa. Acusan a von der Leyen de virar siempre hacia la izquierda y de hacer una política en ocasiones contraria al propio pensamiento de los conservadores europeos, como en el Pacto Verde, en el tema de los agricultores. Precisamente los socialistas también acaban de mover ficha para la cita electoral de junio. Si los populares se reúnen en Rumanía, los socialistas lo hacían hace unos días en Italia, en Roma, y decidían que les iba a representar en las próximas elecciones europeas como número uno Nicolas Schmit, que es comisario europeo de trabajo de Luxemburgo. Para muchos una elección concebida en el fondo para seguir teniendo influencia y colaborar en un hipotético próximo equipo von der Leyen más que para liderarlo. Estos dos congresos, el de los socialistas y el de esta semana de los populares en Rumanía, nos dan pie en Europa Abierta para hacer un pequeño análisis a 3 meses vista de cómo se presentan las elecciones para las dos principales fuerzas europeas, y lo vamos a hacer con la ayuda de Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y experta en asuntos europeos. Un saludo, profesora Ferrero.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, lo primero, para socialistas y populares, elecciones distintas a las habituales. Por primera vez puede cambiar ese equilibrio de fuerzas. Seguirían siendo mayoritarios, pero menos. Y aparte de apoyarse entre ellos, tendrían que mirar a otros acuerdos. No solo los liberales, también puede que más quizás hacia la derecha, ¿no?
Esa va a ser una de las incógnitas que habrá que desentrañar en el mes de julio. Puesto que parece que el Partido Popular Europeo va a perder unos cuantos escaños, el Partido Socialista también, Renew va a permanecer más estable, pero sí que vamos a observar un incremento sustantivo de los grupos que se encuentran a la derecha del Partido Popular Europeo. Hay que recordar que en las últimas elecciones parlamentarias del año 2019, en las que finalmente se impuso Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión, consiguió alcanzar esa candidatura y ese puesto tan solo por 9 votos. 9 votos que fueron prestados de otros grupos que no eran en la gran coalición que está compuesta ahora, que es el Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas y los liberales de Renew. La cuestión aquí va a ser si aquello que se gana por las derechas no se perderá por las izquierdas. Y me explico. Podemos encontrarnos una situación en el marco del resultado electoral en el cual la ventaja, digamos, de esa gran coalición a tres no sea suficiente, en el cual necesiten apoyos externos que pueden venir bien de los verdes o bien de ECR, que son, digamos, las derechas radicales, pero ante las que los dos son incompatibles. Es decir, si hay un apoyo de la derecha radical y es imposible que haya un apoyo de los verdes, y tendríamos que ver las disidencias internas también dentro de los socialistas, ¿no? Que no están dispuestos a negociar con conservadores y reformistas.
Bueno, von der Leyen dijo hace unos días que era imposible trabajar en el futuro, dijo directamente, con los amigos de Putin o con aquellos que no defiendan los valores del Estado de Derecho, pero no sé, por ejemplo, tenemos ahí el caso de Meloni, que al final, digamos, que ha tenido una pequeña transformación y al final seguramente se va a colaborar con ella. Van a surgir muchas dudas, ¿no?
Bueno, es que el caso de Meloni es un caso muy, muy específico. Es verdad que se pusieron tres requisitos para bueno, poder negociar, digamos, posiciones, ¿no? Y que consistían en la posición en relación con Rusia, en que fueran partidos, digamos, que respetasen el Estado de Derecho, etcétera. En el caso de hermanos de Italia, de Meloni, se está incluso barajando la posibilidad de que se incorpore al Partido Popular Europeo. El partido de Berlusconi necesita reforzar sus posiciones. Tenemos que recordar que gobierna en este momento junto con el partido de Meloni.
Forza Italia.
Y no este. Con Forza Italia. Uh-huh. Es importante pensar que podría darse el caso de que el partido de Meloni se incorporase también al Partido Popular Europeo. Es algo que se está ya empezando a rumorear, que podría ser una posibilidad. Recordemos que Fidesz salió del Partido Popular Europeo y parece que se va a incorporar a las filas de CR, ¿no?
Fidesz,
de
que los recordamos, es el partido húngaro,
es el partido
que
de Orbán,
el primer ministro Orbán, sí.
Eso es. Por tanto, aquí vamos a ver varios juegos, varios movimientos, o se pueden llegar a ver varios movimientos que van a ser realmente, realmente interesantes. Uh-huh. Y luego déjame que explique un poco también para los oyentes cómo se elige, ¿no? La persona que va a liderar la comisión, ¿no? La presidencia de la comisión. Primero tiene que ser apoyada por al menos 18 estados con un 65% de la población. Y si vamos a cómo se encuentran los jefes de gobierno en el Consejo Europeo, vemos que tenemos 10 del Partido Popular Europeo, que conforma solamente el 16% de la población, 5 en socialistas y demócratas con el 33%, pero fijaros que los partidos que forman gobierno en reformistas y conservadores son solo 2, pero que tienen el 23% de la población. Por tanto, vemos que la cosa está complicada, ¿no? Uh-huh. Porque se necesita sacar una nominación que realmente sea lo suficientemente potente.
Bueno, no
y ahí
ser...
entra, pues lo que...
Sí, no, estaba diciendo que no va a ser realmente un paseo, como se está diciendo realmente
no,
para von der Leyen. Quería preguntar... Sí, quería preguntar antes de terminar, porque no tenemos mucho tiempo, a Ruth Ferrero por los socialistas, porque se dice en el fondo que hay una aceptación por su parte de que es imposible ganar, que la elección de alguien de perfil bajo como el comisario Schmidt como candidato es una constatación de eso, que simplemente van a colaborar con quien sea. Bueno, seguramente von der Leyen está de acuerdo.
Bueno, yo creo que se espera, en algunos momentos se esperó, hace unos meses se esperaba que igual no se presentara ninguna alternativa. Finalmente se ha presentado Schmidt, que efectivamente es perfil bajo. Pero también va a tener que ver un poco con la línea política que fije von der Leyen, ¿no? En recibir el apoyo de los socialistas y demócratas. Hasta ahora sí que es verdad que ha sido un apoyo acrítico en relación con von der Leyen por parte de socialistas, pero también de los verdes alemanes, porque consideran que ha avanzado en la implantación del Pacto Verde. Pero en las últimas semanas, ya en posiciones, ¿no? Desde el 19 de febrero, que anuncia que quería repetir el mandato, hemos empezado a ver cómo se aproxima, digamos, a posiciones más de las derechas. Uh-huh. Y esto puede minar parte de los apoyos que hasta ahora tenía ganados. Yo creo que va a ser bien interesante ver cómo von der Leyen bandea, digamos, toda esta situación, y además consigue hacerlo sin entrar en incompatibilidades, porque no deja de ser una funcionaria de la comisión, no puede utilizar recursos de la comisión como candidata, y de momento ya hemos visto cómo los está utilizando.
Bueno, pues...
Por tanto, yo creo que tendremos que seguir hablando. Sí.
Está interesante, como nos dice Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, profesora Ferrero, y hasta la próxima ocasión.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
España, un país en el que se trabaja tantas horas como la media europea, pero según datos de Eurostat, trabajamos más horas que los países más avanzados de la Unión. Hay más empleos nocturnos que en el promedio y nuestra jornada laboral está mucho peor repartida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señalaba esta mañana aquí en los micrófonos de Las Mañanas con Íñigo Alfonso que el nuestro es desde luego un modelo mejorable.
En el que convocamos reuniones a las 8 de la tarde. Y tenemos restaurantes abiertos a la 1 de la madrugada. Pero convocamos reuniones a las 8 de la tarde. Las convocamos en los ministerios, en los sindicatos. Ustedes trabajan unas horas indebidas. Tenemos profesionales sanitarios que hacen jornadas de 24 horas que vulneran una directiva. En fin, un modelo que es, cuando menos, mejorable.
Bueno, reflexiones de la ministra que nos lleva a preguntaros aquí en Europa Abierta, Lola, ¿cómo es la jornada laboral española en comparación con la de otros países de Europa?
Sí, nuestra jornada parece tener más particularidades y que la hacen más larga. Paramos más tiempo para comer, comemos más tarde. Esto unido a que cerramos también más tarde los establecimientos genera una cadena que afecta a la sociedad, especialmente a la conciliación. Niños que pasan demasiado tiempo en los colegios, con extraescolares o con los abuelos, familias que apenas pueden verse o lo que también tiene como consecuencias toda esta situación, el bienestar en la salud mental. Para analizar cómo es nuestra jornada laboral en comparación con Europa, saludamos a Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando, desde el Ministerio de Trabajo se quiere impulsar que los ciudadanos tengan más tiempo para la vida. ¿Cómo es la jornada laboral española? ¿Qué características nos diferencian de otros países europeos?
Bueno, en España tenemos distinción con Europa, que nos hace ser mucho menos productivos trabajando muchas más horas. En la estadística que tenemos nosotros de las horas efectivamente trabajadas, que no tiene por qué coincidir, de hecho no coincide con la jornada real. En España la media está en 37,8 horas, cuando la media europea es un poco inferior, está en 37,2 horas. Pero el dato más significativo es los países más productivos comparados con las horas de trabajo. En Francia, que tienen una jornada legal de 35 horas, la jornada efectiva sube hasta las 37, pero es mucho más productiva que España y además tiene unos salarios sustancialmente superiores. En Irlanda tienen una jornada de 36,9 horas de media, por lo tanto también inferior a la española. Los salarios también son mucho mayores y la productividad también es mucho mayor. En Dinamarca la jornada es de 35,4 horas, también con unos salarios sustancialmente muy, muy superiores, casi el doble que los españoles, y una productividad también muchísimo mayor. En Alemania, que es el sitio donde más se compara, ¿no? Me parece que es la locomotora europea. La jornada es de 35 horas, la jornada media efectiva es de 35,3 y los salarios casi el doble que los españoles. Uh-huh. Si nos vamos al otro lado, es decir, a los que más tiempo pasan trabajando, pues está Serbia, Grecia y Polonia, que están por encima de las 40 horas los tres países, y cuya productividad está muy por debajo. El caso de Serbia es la productividad menor de todos los países europeos que se ha analizado por Eurofon, que son de los datos que hemos extraído desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores.
Uh-huh. Con estos datos que nos da, queda claro que más horas no significa más productividad. Según otras cifras de Eurostat, en España trabajan de noche el 6,2% de los ocupados. Esto significa que trabajamos un punto más que la media europea, muy por encima, por ejemplo, de nuestros socios, de nuestros vecinos, Portugal y Francia, en los que solamente trabajan de noche el 3% de los empleados. ¿Por qué en España trabajamos más de noche que nuestros vecinos y qué impacto tiene esto también?
Pues por aquello de la cultura del presentismo y alargar, yo digo que artificialmente, las jornadas de trabajo. A lo que se ha referido la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo cuando hablaba del sector de la hostelería. En España hay cierta costumbre de alargar cualquier actividad laboral innecesariamente demasiado tiempo. No estamos hablando de horarios comerciales, que es por donde ha salido la patronal de la hostelería. Estamos hablando de derechos sociales. Uh-huh. La ley dice que entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben de pasar 12 horas, que es un tema de derecho, pero es un tema también de salud laboral. La ley dice que no se deberían de hacer más de 9 horas seguidas de trabajo, salvo las jornadas especiales. Pero además, en España existe un problema que debemos de afrontar, que es que se realizan más de 6 millones de horas extras cada semana, de las cuales la mitad ni se registran ni se abonan. En el momento en el que efectivamente coincida la jornada real con la jornada efectuada y en todo caso se abone, yo creo que empezaremos a converger con Europa y probablemente estas cifras que usted me da se asemejen más a los países más avanzados, que ya acabo de contar que son los que mejores salarios tienen, pero también los que menos trabajan y encima los que más producen.
Sí. Una última pregunta. La ministra también hacía alusión a los horarios de trabajo y decía que a partir de las 22 horas se debe cobrar nocturnidad, cosa que no ocurre en muchos casos. No sé si eso también pasa en otros países de Europa o en eso también somos algo único.
No hay la costumbre española de alargar hasta altas horas de la noche, no existe en Europa. A lo que se refería la vicepresidenta segunda, a mí me ha pasado cuando he viajado fuera de España, en Alemania, en Francia, cuando son las 8, las 9 de la tarde, las empresas están todas cerradas, las actividades desde luego han decaído mucho y ellos empiezan a producir a primera hora de la mañana. En España, en contra de lo que se pueda pensar, es el país donde menos se duerme, porque se alarga mucho tanto por la tarde y no se alarga por la mañana, es decir, se empieza más o menos a trabajar a la misma hora o un poquito más tarde que en Europa, pero al final se alarga demasiado. Eso nos hace menos productivos y, por lo tanto, menos competitivos. Es verdad lo que dice la vicepresidenta, no hace falta nada más que darse un paseo por los países de Europa a los cuales nos queremos parecer, porque ya digo que son más productivos, tienen mejores salarios y mejores condiciones laborales.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, muchas gracias por lo que nos ha contado. Desde luego también hay que primar esas políticas que favorezcan la conciliación y la salud de los trabajadores. Muchas gracias.
Bueno, encantado, muchas gracias.
Hasta mañana también a ti, Lola.
Gracias.
Hasta luego. Llevamos casi un siglo intentando cambiar de horarios. Esperamos que pronto podamos ser más europeos en ello también. Volvemos mañana en Europa Abierta. Un saludo.